¿Entendéis? Venga, a ver si empieza a grabar y nos ponemos ya. Hola, que no te veo, que estás. Estás aquí. A ver, que, chicas.
Perdón.
¿Qué hace que no? ¿Cómo me estás haciendo esas preguntas? Que me desesperas. ¿Cómo que hay que responder un cuestionario? ¡Ah, no quiero responder un cuestionario! Lo último en las TEC, de esta asignatura, TEC, APPs, como quieras, en las prácticas, siempre responder un cuestionario online que se abre en un periodo de tiempo que va, en este caso, del 7 de diciembre al 20 de diciembre, me parece, que lo dijimos el primer día de clase, lo dijimos cuando explicamos la ESTA, ¿de acuerdo? Y entonces, respondiendo ese cuestionario, que no me lo tenéis que enviar a mí, que me han llegado algunos por correo. ¡No! No me mandéis cosas al correo que no quiero. No me enviéis cuestionario. El cuestionario se sube a la plataforma. Igual, desde donde lo cogéis, ahí hay que subirlo. ¿De acuerdo? Y hay que entrar en la página de la asignatura, en Ágora, en el menú que tengas a la izquierda, que se te despliega, y si no lo despliegas, te saldrá ahí cuestionarios APP. Y te pone cuestionario APP1, pinchas y accedes a él. Y con lo que veamos hoy, respondes ese cuestionario. ¿Vale? El de la APP1 no lo podíais contestar todavía porque necesitabais los resultados que los vemos ahora. ¿Vale? Y el de la APP2 lo puedes hacer cuando quieras. Que lo único que tenéis que contar, por cierto, lo repito, lo digo, queda grabado para todos. Lo único que tenéis que poner la APP2 es lo que hicimos en la disección. Ya está. Está preparado para todo el mundo. Entonces, si te pone, ¿qué viste en un corte coronal? Y no llegamos a hacer corte coronal, pone, no llegamos a hacerlo. Y ya está. Lo voy a corregir yo y después voy a ver, lo interesante, saber qué has venido, qué has estado, que te has enterado de lo que habita. Pero no os inventéis cosas, ¿de acuerdo? Que siempre que te inventas y pones de más, corres el riesgo de que al final no esté bien lo que estás poniendo y me complica que te ponga un 10 en el cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces yo pongo las notas corrigiendo esos cuestionarios, pero los corrijo yo. Con lo cual, contad lo que hemos hecho. No os comáis el coco. Contad lo que hemos hecho, dime.
Pero ¿puedes responder más en la teoría? Porque yo no me enteré de absolutamente...
Pero no pasa nada, mujer. Vale, sí. ¿Cómo que no tendrás de absolutamente todo?
Hombre, de la APP2, bueno, me enteré de todos los nombres, no me acuerdo de todo.
Vale, bueno, pero ha visto las láminas y ha visto... Está, quiero decir que cuando te ponen las láminas también lo ves con lo que vimos y lo reconoces fácilmente, ¿no? Quiero decir, si realmente, fíjate, si tienes las láminas... contestar las estructuras que se ven y cogerlo a la mitad y poniendo lo que ves. O sea, que no es más... ¿Entiendes? No te preocupes. Lo importante es que yo pase lista, yo tengo el nombre y apellidos a cada uno, sé que vinisteis, que estuvisteis, entonces no pongáis burradas para que no te lo pueda poner mal. Para que no te lo pueda poner bien, quiero decir que te tengas que poner mal y contestar lo que hay ahí. Si tienes dudas, de todas maneras, que hay tiempo suficiente para que cojáis entre vosotros, preguntes, oye, ¿qué ha puesto? No sé qué, si tienes duda de algo, pero de verdad que es más sencillo, que es casi una excusa para que yo te ponga nota. ¿De acuerdo? Entonces, contad lo que hemos hecho en la práctica. Pues ya está. Y con la APP1 contaremos lo que hay hoy aquí. Igual que esto. Aquí estará en la grabación, que va a quedar grabada, estará también adjunto esta presentación en la que están los datos, lo podéis coger hoy, o los podéis descargar ahora mismo, o los podéis descargar de la grabación si queréis y si tenéis dudas a la hora de responder al cuestionario. Pero vamos, ya veréis que... no. Pero vamos, lo iba diciendo varias veces durante la clase, siempre lo explica todo. Así me gusta, MBL, que confíes en mí. ¿Vale? Venga, vamos a meternos, porque además hay que aprovechar para entender cosas, ¿de acuerdo? Para que os sirva además para el puesto, además de conseguir nota extra que te dan las prácticas, ¿vale? Pero que lo importante luego es que seáis capaces de sacar un 4 al menos en el examen, que si no, no cuelga. Entonces, fijaos, para refrescar conocimiento y entender de qué va, recordad que yo os hablé de la herencia intermedia, que era el final del tema 2 de los complementos de genética mendeliana, porque si entendéis cómo funciona la herencia intermedia, podéis entender el fundamento básico de cómo funciona la genética cuantitativa. ¿De acuerdo? Que es de lo que va todo el tema 3 y donde se trata la heredabilidad, que es de lo que va en la práctica. Entonces, recordamos cómo se hacía, cuál era el ejemplo que manifestaban el fenómeno de la herencia intermedia, que era replicando el experimento con la metodología que utilizó Mendel en sus experimentos, pero en vez de utilizar la planta del guisante, utilizando la planta del don Diego de Noche. ¿os acordáis? Que se llamaba así, lo digo de noche. Entonces, acordaos que lo primero que hacía Mendel era generar las dos líneas puras. Las dos líneas puras, en el caso de Mendel, eran flores de plantas de guisante con flor violeta, plantas de guisante con flor blanca. Que cogió, entonces aquí en vez de eso es planta de Don Diego de noche con flores rojas, planta de Don Diego de noche con flores blancas. Ocho generaciones de fecundar flores rojas con flores rojas, todas han salido rojas, deciden que es línea pura de flor roja. ¿De acuerdo? Ocho generaciones igual con la flor blanca, autofecundando flores blancas y todas salen blancas, ninguna sale de otra manera. Dice, tenemos las líneas puras. Entonces las llamamos generación parental, que significa que son los padres de mi experimento. Generación parental. Ahora cojo y cruzo. Por lo tanto, la polinizo con el polen de las flores blancas, las flores rojas, y con el polen de las flores rojas, las flores blancas. Y me sale la primera generación filial. Recordamos que en el caso de los experimentos de Mendel de los guisantes, cuando era de la flor del guisante, la generación parental eran violetas o blancas, la generación, la primera generación filial, que es lo que significa F1, hijos de la generación parental, por lo tanto, salían todos violetas, iguales a una de las generaciones anteriores, ¿no? Aquí salen todos iguales, pero no salen igual a ninguna de las generaciones anteriores, sino con un fenotipo que es una posición intermedia entre los dos extremos que serían las generaciones parentales. Por eso se llama herencia intermedia. Si tu padre es blanco y tu madre es roja, los hijos son rosas. Entendemos, ¿no? Fijaos que es la mezcla del rojo y el blanco, te da el rosa. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué hacen? Para seguir replicando el experimento de Mendel, cogen ahora de esa primera generación filial, la dividen en dos y polinizan unas con el polen de las otras, o sea, de flores rosas entre ellas, y hacen la segunda generación filial, que es la F2, que es lo que significa segunda generación filial. En la segunda generación filial del experimento de Mendel, recordemos que lo que ocurría es que volvían a aparecer características que estaban en la generación parental, pero en la F1 no estaban, que era que volvían a aparecer flores blancas, pero le salía a la segunda generación filial con una proporción de 3 flores violetas por cada flor blanca. ¿De acuerdo? Ahora no sale eso. Ahora lo que sale es, de cada 4 plantas, sale una con flores rojas, una con flores blancas y 2, la mitad, con flores rosas. Entonces, ¿cómo ocurre esto y por qué funciona así? Claro, si con Diego de noche, el resultado del el fenotipo, es decir, la manifestación, la expresión de tu genoma, es, en el genoma llevamos, en cuanto, daos cuenta que estamos hablando de genética mendeliana, la genética mendeliana es monogénica. Significa que un solo gen influye en una característica. La realidad, la inmensa mayoría de las características y todas las psicológicas son poligénicas. Hay varios genes que influyen en ella. Entonces, la herencia mendeliana se llama aquellas que no significa que las leyes de Mendel no funcionen en las otras, sino que para verla o descubrir los mecanismos es mucho más. Y siguen lo mismo. Pero digamos que la genética cuantitativa siempre es poligénica. Sin embargo, la mendeliana es monogénica. Entonces, el Don Diego de noche realmente funciona como la herencia como la genética cuantitativa, pero monogénica, porque el genotipo, cada uno de los 2 alelos que llevas en tu genotipo, con el respecto, fijaos, con respecto a la flor, al color de la flor, el gen que determina esto, por lo tanto es un solo gen, es el gen que llaman A aquí en el experimento. De manera que hay 2 posibles alelos, A1 y A2. Alelos son variantes de un gen, ¿no? Lo entendemos. Esos conceptos los tenemos que tener ya muy metidos aquí. Alelos son variantes de un gen. Alelos en el grupo sanguíneo es que puedes tener A, B o 0. Y tú, en tu genoma, tu padre te da un alelo, tu madre te da un alelo. Y en tu cigoto se juntan los 2 alelos, los de padre y madre. Porque ese gen solamente es una posición concreta en el cromosoma, ¿de acuerdo? Una secuencia del ADN que siempre se empaqueta en el mismo sitio al formar el cromosoma. Como tú tienes, en realidad, parejas de cromosomas y un miembro de cada pareja te ha venido en cada uno de los gametos, pues tienes un juego de cromosomas que te ha venido en el óvulo, un juego de cromosomas que te ha venido en el espermatozoide y se han juntado en el cigoto. De manera que de cada gen tú llevas 2 copias, una que te vino en el óvulo y otra en el espermatozoide, lo entendemos, ¿no? Esas dos copias, entonces en el grupo sanguíneo, pues tú puedes llevar dos copias en cuanto al grupo sanguíneo que te puede dar tanto padre como madre A, C o cero. Luego la combinación que tengas de esas dos copias dará el resultado del grupo sanguíneo que sea. Tenemos que llevar dos copias. Entonces, los posibles alelos del don Diego de noche, las posibles copias que te pueden llegar es a uno o a dos. ¿De acuerdo? Entonces, esto se, como digo, la expresión del genoma, o sea, lo que es el fenotipo, la expresión del genotipo, de lo que llevas en un genotipo, es el fenotipo, el fenómeno que, ¿de acuerdo? Es el resultado de la cantidad de pigmento que proporciona cada alelo. Cada alelo que tú tengas en tu genoma de los dos, lo que está definiendo es qué cantidad de pigmento va a tener esa flor. Ya está. Entonces, si tienes el alelo 1, el alelo 1 aportaría una cantidad de pigmento. Quedémonos con eso, ¿vale? Y el alelo 2 aportaría cero cantidad de pigmento. ¿Vale? De manera, fijaos, que como el de las flores rojas ha hecho flores rojas, durante 8 generaciones sé que es monocigoto. ¿Para qué alelo? Para que aporte pigmento, evidentemente, porque tiene color. Cuando no aportas pigmento, la flor es blanca. Con lo cual, sé que el genotipo de la flor blanca es A2A2. ¿De acuerdo? Y el genotipo es el homocigoto, que antes diríamos recesivo en el caso del experimento. En este caso, como el resultado es la suma de lo que cada alelo que llevas aporte al fenotipo, no es exactamente dominancia o recesividad, ¿de acuerdo? Entonces, el genotipo de la flor blanca, de las plantas con flor blanca, es A2A2. Y el genotipo de las plantas de flor roja es A1A1. ¿Qué fenotipo tiene este? ¿Qué cantidad de pigmento? Pues tenemos que sumar los dos alelos. Si llevas 2A1, ¿qué cantidad de pigmento llevas en total de información en tu genotipo que vas a tener y que se va a manifestar en el fenotipo? 2. ¿Y qué cantidad de pigmento llevarán estas?
0.
0, las de flor blanca, porque es A2 más A2, 0 más 0, 0. ¿De acuerdo? Ahora bien, fijaos, de cada uno de esos genes, al formarse los gametos, se forman por meiosis, se separan, que es lo que nos decía la primera ley de Mendel, la ley de segregación, sin experimentar cambios. De manera que si llevo dos alelos que son A2A2, ¿de acuerdo? Todos mis gametos llevarán la información A2, porque la mitad de mis gametos llevarán un A2 y la otra A2, y como solo llevo A2, todos mis gametos llevarán información A2, ¿de acuerdo? Los de la flor blanca, todos sus gametos llevarán, digo, información A2, perdón, la roja A1. Los de la flor blanca llevarán todos el gameto que llevan, que es A2, es la única información que llevan con respecto al color. Con lo cual, sé que la primera generación filial, su genotipo va a ser A1, A2, que es lo que llevo aquí. ¿Cómo se manifestará en el fenotipo? Sumamos lo que cada alelo aporta de cantidad de pigmento. ¿Qué cantidad de pigmento expresarán las flores de la primera generación filial?
1.
¿De acuerdo? Entonces entendemos que 0 da lugar a flor blanca, 1 da lugar a flor rosa, y el doble de pigmento que la flor rosa es 2, da lugar a flor roja. Fácilmente entendible, ¿no? Ahora, ¿cómo sale la segunda generación filial con estas proporciones? Antes eran 3, serían, si fuese el experimento de Mendel, esta sería roja y estas serían 3 rojas por cada una blanca, entendemos. Pero como es el don Diego de noche, que no hay dominancia o recesividad, sino que el fenotipo se manifiesta sumando lo que cada alelo que lleves en tu genotipo aporta de cantidad de esa característica que estés fijándote, esto es lo mismo, esto que vemos aquí es lo mismo que hacer un cuadro de Punnett. Recordad que para hacer un cuadro de Punnett, para saber cómo se formarían los cigotos que se cruzasen con esos gametos, lo que tienes que hacer es poner los gametos, posibles gametos de un gen, de un sexo, con los posibles gametos de otro sexo. Es decir, aquí vamos a poner qué posibles gametos. Si vamos a coger la primera generación filial y la vamos a dividir, significa que la mitad de ellas van a ser de macho con la mitad de otra que va a ser de hembra. Ya está. Y en este caso también esta, la parte macho de esta, fecundará aparte. Entonces, ¿qué gametos llevará el polen de las plantas estas? ¿Qué posibles gametos?
A1.
A1, ¿no?
Sí,
y A2. Porque la mitad se separarán, la mitad de sus gametos llevarán A2 y la mitad de sus gametos llevarán A1. ¿Entendemos? A1, A2. Vale, y como sexo femenino,
igual.
Igual, porque tienen exactamente el mismo genoma. A1, A2, ¿de acuerdo? Ahora, para rellenar el cuadro, ya voy a obviar las A's, ¿vale? Sabemos que todos son A. Y aquí en cada cuadro lo que hago es juntar los dos gametos viendo a ver qué cigoto se está formando. Entonces, este, cuando hay A1 macho y A1 hembra, tendré A1 A1, ¿sí o no?
Sí.
Esto quiere ser uno, ¿sí? De acuerdo que con el ratón es muy malo. Esto será A1 A2. ¿Vale? A1 A2. ¿De acuerdo? Y este será A2 A2. ¿Lo entendemos, no?
Sí.
Vale, A1 A1. Sumamos y ¿qué nos dará? Flores rojas, esta de aquí, una de cada cuatro. Míralo, justo. A2, A2. Era flores blancas, esta de aquí. Uno de cada cuatro. Y dos, A1, A2, que nos saldrían flores rosas. ¿Lo entendemos, no?
Sí.
Lo vemos. Fácil. Si esto, como os decía el día que explicamos esto, si esto lo expresásemos en un gráfico de barras, poniendo aquí los tipos de flores, es decir, flores rojas, plantas con flor roja, esto quiere ser roja, ¿vale? Plantas con flor rosa, vamos a poner RS, y plantas con flor blanca, y aquí número de plantas, ¿de acuerdo? Tendríamos, de cada cuatro tendríamos una, si ponemos uno, por cada cuatro, ¿cuántas plantas hay? Aquí dos, ¿de acuerdo? De flor rosa. Y aquí una también de flor blanca, ¿no?
Uh-huh.
Esto sería un gráfico de barras que nos diría qué cantidad, cómo se ha distribuido esa característica en la población de flores de Don Diego de Noche en la segunda generación filial. Si yo junto los puntos de arriba, esto me da una forma, que ya la conocéis todo, que se llama campana de Gauss, que es cómo se distribuye cualquier característica en la que haya una variabilidad en esa característica en una determinada población lo suficientemente grande. Siempre se distribuirá en esa campana EVA. De manera que el máximo número de individuos tendrán valores medios de esa característica y habrá una cola de valores máximos hacia un lado y una cola de valores máximos mínimos hacia el otro, ¿no? Eso es lo que hay. Entonces, imaginaos que en vez de ser el gen A el que determina esta característica, incluye también un gen B. O sea, hay un gen A con sus dos genotipos y hay un gen B con sus dos posibles alelos, perdón, y hay un gen B que también imagino que hay posibles alelos B1 y B2, ¿vale? Y que los B1, por ejemplo, aportasen 0,5 cantidad de pigmento y los B2 aportasen 2 cantidad de pigmento. Imagínate, eso daría otras combinaciones al final, que sumando y sumando, al final lo que nos va a dar son más escalones intermedios con otros subtipos que quedarían, ¿de acuerdo? Si en vez de ser dos, pues en tres, pues así tendrías un montón más de escalones en esa distribución. ¿Entendemos? Pero seguirías teniendo una distribución con unos valores medios. Claro, si hiciésemos un estudio de alumnos, estatura de alumnos de la UNED, pues había una inmensa mayoría en valores medios, entre 1,60 y 1,90, bueno, 90, 80, ¿vale? Y habría alguna cola que llegarían a lo mejor hasta los 2 y pico y una cola de mínimos de 1,40 y pico, ¿entendemos, no? Eso es, sí, pero la mayoría estaríamos comprendidos en esa campana. ¿Entendéis lo que es esto, no? Ahora vamos a poner un punto más. Si además, imaginaos, que además de influir dos genes en la cantidad de color, de pigmento que llevan las flores, por lo tanto, también hubiese una condición ambiental. Imaginaos que, por ejemplo, la cantidad de luz que recibiesen influyese en la cantidad de color que expresase la planta, ¿no? Como le ocurre a la flor de Pascua con las hojas y esas cosas, ¿no? Hay plantas que determinan, imagino que también influyese eso. Entonces, esas diferencias ambientales también crearían más puestos, es decir, tendríamos más escalones, pero al final, esa interacción entre genes y ambiente, al final nos daría también una distribución de esa característica que tendría la forma de U invertida o de campana de Gauss, lo que es la curva normal de distribución de cualquier característica en eso, ¿no? Hasta aquí, más o menos, ha quedado claro el concepto y podemos seguir avanzando. Pero ahora nos vamos a meter exactamente con de lo que va esto. Bien, entendiendo que entonces el resultado de la genética cuantitativa es exactamente igual, lo único que cada alelo, lo que aporta cada alelo de una característica, se suma a lo que aporta el otro alelo de ese gen que lleve de esa característica y a los distintos genes, puesto que es poligénica, el resultado final es sumar o adicionar. La adición y la suma, ¿vale? Sumar se llamaba, la operación es adición. ¿De acuerdo? Entonces, la genética aditiva lo que te está diciendo es eso. Es que el resultado del fenotipo es el resultado de sumar lo que cada uno de los componentes que lleves tú de los genes, en este caso de los alelos de los genes, aportan, que aporten o que determinen o que influyan en determinada característica, pues se tiene que sumar a lo siguiente para ver cómo se manifiesta en el genoma. Eso es. Entonces, la genética cuantitativa además se llama así porque el resultado, el fenotipo, es el resultado de contar. O sea, es que tiene que contar y por lo tanto hay una distribución de valores intermedios entre dos extremos. El experimento de Mendel no era cuantitativo, sino que era característica. Se expresaban cualitativamente. Es decir, se expresaban así o así. Pero no había puestos intermedios, ¿vale? Eran, lo que antes eran amarillos o verdes, pero no había amarillos verdosos. ¿De acuerdo? En la cuantitativa, sí, porque como el resultado es lo que suma cada alelo, pues esa es la cuestión. Entonces, como hemos dicho, en el caso de que influyan condiciones ambientales y la presión génica, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría, por no decir en la totalidad, los genes generalmente no determinan, sino que los genes predisponen, pero no determinan, de acuerdo, al final ese gen se tiene que expresar en un ambiente, sin contar con que el mismo ambiente también ya sabemos que pone marcas epigenéticas, que eso también altera la expresión de esos genes, etc. ¿Vale? Entonces, la heredabilidad, que es de lo que va esta P, calcular la heredabilidad de los rasgos de personalidad, por lo tanto, la heredabilidad, dice en vuestro texto, que es la proporción de la variabilidad, es decir, que haya todos esos puestos intermedios, significa que esa característica en esa población se expresa con variabilidad. Habrá unos miembros que tendrán mucho pigmento, otros que tendrán poco y una mayoría que tendrán diversas cantidades de pigmentos intermedia entre los dos extremos. Esa variabilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dice la heredabilidad, es qué proporción de esa variabilidad que vemos es atribuible a diferencias genéticas, es decir, a que en realidad los distintos individuos de esa población portan distintos alelos al final de los genes, una composición, un conjunto único o no el mismo, distinto unos de otros. Algunos pueden coincidir. Si hay dos genes nada más y dos posibles alelos, habrá muchos que coincidan. Pero que entendéis que es que si hay variabilidad es porque no todos llevan los mismos alelos, sino que hay variabilidad genética. Unos llevan variantes de esos alelos. ¿Vale? Fijaos que, por ejemplo, con el grupo sanguíneo, tú puedes ser grupo sanguíneo A, pero tener genotipos distintos. Tenemos entonces distintos genotipos, fíjate, dan al mismo alelo, pero hay variabilidad genética. No es lo mismo el que tiene A0 que el que tiene AA. Puesto que el que tiene A0, la mitad de sus gametos llevarán A y la mitad de sus gametos llevarán 0. Pero el que tiene AA, la mitad de sus gametos llevarán A y la otra mitad también. Con lo cual todos llevarán. Entendemos que hay diferencia, ¿no? Variabilidad. Lo que quiero que entendáis aquí, que le deis una vueltecita más, porque son conceptos que parecen muy evidentes, pero en cuanto rascamos nos empieza a hacer un poquito de perla el cerebro, ¿sabes? Y nos genera inseguridades. Entonces dice, proporción de la variabilidad que hay en esa población, ¿vale? Que vemos esa distribución variable de esa característica, ¿de acuerdo? ¿En qué proporción esa variabilidad se debe a variables genéticas, a diferencias en los genes, a que llevamos distintos genes? ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que el don Diego de noche, al que también en vez de solamente el gen A, influye el gen B y el gen C, y además influye en condiciones ambientales como la luz que recibe, pues nos dicen que la heredabilidad del color de la flor en el don Diego de noche es del 60%. ¿Qué significa eso? Que si todos tuviesen la misma información en sus genes, había una variabilidad un 60% menor de la que hay ahora mismo. Serían un 60% más homogénea la distribución de esa característica, menos variada. ¿Entendemos? Eso es lo que nos dice. No nos dice que de la cantidad de pigmento del color que tiene el don Diego de noche, el 60% depende de sus genes y el 40% del ambiente. ¿Entendemos? Sino que estamos hablando de cómo esa característica se distribuye en una población. Y lo que se reduce es la variabilidad de esa población en ese porcentaje. ¿De acuerdo? Sí, también, lo que también nos quiere decir es que si el don Diego de noche todas las plantas tuviesen la misma exposición a la luz, cosa que es prácticamente imposible, solamente con que una planta nazca antes, la otra ya le da sombra a la siguiente, con que una esté más cerca de la ventana un poquito. Es decir, es muy difícil, ¿no? Pero si todos tuviesen las mismas condiciones, también se reducirían un 40% si la heredabilidad es del 60%, significa que la otra variabilidad se debe a distinta exposición ambiental. Todos tuviesen exactamente, también se reduciría y en vez de ser tan variada como ahora, sería un 40% menor de variada. Eso es lo que nos está diciendo, que la heredabilidad es del 60%. ¿Entendemos? Esa es. Muy bien. Entonces, vamos a fijaos en cuando miramos cualquier resultado estadístico en las características, generalmente tenemos una tendencia a fijarnos en la media, ¿vale? La media. Pero la media es un estadístico que muchas veces no nos representa, no nos sirve, no es lo que queremos, porque que la media sea representativa de la población, pues es muy relativo. Es decir, hay otras medidas que lo que te están indicando, otros estadísticos que están trabajando este concepto de variabilidad. Y el concepto, el estadístico utilizado para la variabilidad, para representar la variabilidad, es la varianza. Eso lo estudiaréis en análisis de datos, o como se llame ahora, no sé si se sigue llamando análisis de datos, ¿de acuerdo? Lo que es la variabilidad, ¿vale? Son nombres que resultan extraños, pero si lo pensáis así al final, dicen cosas muy normales. La varianza, por lo tanto, nos está dando un valor que me está reflejando lo variada que es esa muestra con la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, si tú y te ganas 5.000 euros y yo gano cero, la media son 2.500, ¿vale? Pero ese 2.500 no representa bien ni lo que tú ganas ni lo que yo gano, ¿vale? Porque claro, yo que gano cero, me dice que tenemos un salario medio de 2.500, pues me parto de risa. Y tú que ganas 5.000 también te partes de risa, pero para el otro, pero más tranquila. Yo me parto de risa, pero me jodo más, ¿sabes? Tú estás más contenta. Quiero decir que esa misma media, con una variabilidad muy grande, una varianza muy grande en la muestra, es menos representativa de cada uno de los individuos de esa muestra. Bueno, sin embargo, si tú ganas 3.000 euros y yo 2.000, también tenemos una media de 2.500. Pero ese 2.500 sí es más representativo de lo que ganas tú y de lo que gano yo. ¿Entendemos? Entonces, cuando hay una varianza pequeña, una variabilidad pequeña, al fin y al cabo, las medias son mucho más representativas de cada uno de los de las individualidades de esa muestra. Esa es la cuestión. Entonces, vamos a coger el concepto. Sí, estamos, por lo tanto, estudiando a ver cómo de variada es esa muestra y en esa variabilidad cómo influyen los genes y cómo influye el ambiente. Esa es la idea. La variabilidad total o la varianza total, que es el reflejo del estadístico, ¿vale? VDT, variabilidad total, al final es el resultado de sumar la variabilidad que se debe a los genes, a que tenemos genes distintos, a que tenemos una variabilidad genética, ¿de acuerdo? Más la variabilidad debida a que tenemos los ambientes, a que el ambiente no es homogéneo para todos. Entendemos ese concepto, ¿no? Variabilidad total, variabilidad de los genes más variabilidad del ambiente. Ya está, es así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, la heredabilidad, es decir, que qué proporción de la variabilidad tal, por lo tanto, es atribuible a diferencias genéticas, eso se expresa así, matemáticamente. Eso es lo que quiere decir. Heredabilidad, que es h al cuadrado, es como se abrevia heredabilidad, perdón, es igual a variabilidad genética partido por variabilidad total. Fijaos que esa es la forma, eso es lo que nos está diciendo de la variabilidad total, cuánto explica la variabilidad genética, eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que es la heredabilidad, es decir, lo mismo en términos matemáticos muy sencillos. Fijaos, si el 100% de esa variabilidad que vemos fuese debida a genética, significa que la variabilidad VDT, es decir, la variabilidad total, imagino que la variabilidad total, que la varianza total es 5, ¿vale? Si la varianza genética de G también es 5, 5 dividido por 5, ¿qué nos daría? 1. Eso significa que es el 100%, es decir, heredabilidad es proporción, pero expresada en tantos por 1. De manera que cuando toda la variabilidad total, que es 5, se explica por la variabilidad genética, que es 5, evidentemente eso es 100% heredable, se hereda al 100%, porque la variabilidad ambiental no influye en esa característica, solamente influye la variabilidad genética en que tengas esa distribución, esa variabilidad. ¿Lo entendemos? Sí. ¿De acuerdo? Fácil, por lo tanto. Por lo tanto, la heredabilidad nos va a dar un valor que está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si en vez de esto fuese la variabilidad genética, fuese 2,5, ¿cuánto nos daría la heredabilidad? 0,5, ¿no? 2,5 dividido entre 5, 0,5, la mitad. 0,5 es lo mismo que decir que el 50%, entendemos eso, ¿no? Tanto por 1, multiplico por 100 y me da el porcentaje. Sí.
Y el 50% depende de la genética.
Claro, el 50% de esa variabilidad, no es que dependa, sino que esa variabilidad se expresa porque hay una variabilidad genética del 50%. Es decir, si redujésemos, si todos tuviésemos los mismos genes, seríamos un 50% menos variados en esa característica. Eso es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto que veis aquí, heredabilidad, es igual a variabilidad genética. Dividido por variabilidad genética más variabilidad ambiental, simplemente es sustituir V de T por lo que es V de T. VG más VA. ¿Entendemos, no? Fácil. Esto es sencillo. Ahora bien, vamos a seguir profundizando en este concepto. Y es que esa variabilidad genética, en realidad, digamos que es un taburete con tres patas. Tiene tres componentes. Se puede dividir en tres tipos de variabilidad genética, la variabilidad genética, ¿vale? Una, que es la pata más gorda, y una pata lo suficientemente gorda como para que el taburete tenga estabilidad, es decir, es suficiente para explicar muchas cosas, ¿de acuerdo? Y otras dos patas que son pequeñitas, que ayudan a matizar, pero son pequeñitas y a veces las podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces, la pata gorda es la variabilidad genética a esos genes aditivos que teníamos, que decíamos antes, aquellos en los que el resultado del fenotipo es el resultado de sumar lo que cada alelo de esos genes aporta, y eso es lo que se llama VDGA, ¿de acuerdo? Es una de las patas de esa variabilidad genética, la variabilidad debida a que tenemos distintos alelos de esos genes aditivos, eso es lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? Las dos patas pequeñas son, una de ellas, la variabilidad genética de la dominancia, es decir, o intralocus, de manera que locus, ¿sabéis lo que significa locus?
Sí.
Lugar, lugar en latín. Locus, de ahí en localización, etcétera, etcétera, ¿vale? Locus es lugar en latín. El singular, el plural es loci o loci, si lo decimos, porque así de raros eran los romanos. Ponían el singular con S y el plural sin S en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, locus significa a un lugar en el cromosoma, a esa posición, a lo que es un gen. Por lo tanto, locus significa un gen. De ese gen llevamos dos copias. Por eso es intralocus. Sin salir de ese trozo, de ese sitio, en ese cromosoma, las relaciones que se establecen entre los dos que hay, que pueden ser relaciones de dominancia y recesividad. Sabemos que existen, ¿no? Si llevabas a cero, las relaciones que se establecen eso, como hay una dominancia de A sobre cero, al final se manifiesta en A. En el fenotipo. Entonces, esa variabilidad debida a dominancia o recesividad es una de las patitas pequeñas que ayudan a dar matices a ese concepto de variabilidad. La otra patita es VGDI, que se llama, se pone la I, por interloci, es decir, entre un lugar y otro, lo que llamábamos epistasia, que la expresión de un gen influye en la expresión de otro gen. ¿Me acordáis del caso Bombay, que la mujer era grupo sanguíneo B? Pero como el grupo sanguíneo se tenía que enganchar en el polímero H y no tenía el polímero H, al no expresar el polímero H no expresaba el grupo sanguíneo. ¿Os acordáis? Y era funcionalmente grupo sanguíneo cero. Eso era. ¿Os acordáis de esa historia? Bueno, pues eso es. Entonces digamos que hay tres pruebas. Una muy gorda y que es suficiente para explicar muchas cosas, que es la variabilidad genética debida a los genes aditivos, variabilidad genética aditiva. Y las otras dos patas de la variabilidad genética es la de la dominancia y la de la epistasia. Quedémonos con esa concepción, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente, eso es el resultado de sustituir lo mismo, no tiene mayor historia. Mirad, en los estudios en los que solamente podamos tener en cuenta la pata gorda, que esa hay que tenerla en cuenta siempre, pero no se pueden tener en cuenta las otras dos patas, y ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solamente podemos hacer referencia a la variabilidad de genética aditiva, de genes aditivos, entonces la heredabilidad calculada de esa manera es heredabilidad en sentido estricto, y se abrevia como H al cuadrado cero minúscula, ¿de acuerdo? Si podemos tener en cuenta las tres patas, es heredabilidad en sentido amplio. y se pone H mayúscula al cuadrado. Cuando empiezan a hablar de este concepto en vuestro texto, primero se empiezan a hablar de heredabilidad, siempre que os hablan de heredabilidad al principio, os están poniendo H mayúscula. Pero os están poniendo H mayúscula porque todavía no han introducido el matiz de heredabilidad en sentido estricto o heredabilidad en sentido amplio. Porque algunas veces que os mencionan al principio, cuando aprendéis cómo es, veis que en realidad se estaban refiriendo a heredabilidad en sentido estricto. ¿De acuerdo? Pero siendo coherentes, heredabilidad en sentido estricto, cuando solamente podemos tener en cuenta la variabilidad genética aditiva. Cuando podemos tener en cuenta además las otras dos patitas pequeñas del taburete, la debida a la dominancia y la debida a la epistasia, hablaremos de heredabilidad en sentido amplio. Para enterarnos cuándo realmente se puede hablar de heredabilidad en sentido amplio, cuando en tu estudio incluyas en la muestra sea, por lo tanto, de gente que comparte, individuos que comparten el 100% de los genes, muy cerca del 100% de los genes. Es decir, si no tienes, para entendernos y para aclararnos, si no tienes gemelos monocigóticos en el estudio, siempre estás hablando de heredabilidad en sentido estricto. ¿De acuerdo? Entonces, mantraki, ¿gemelos monocigóticos comparten 100% de genes? Sí, estudios con gemelos, sí me permite hablar de heredabilidad en sentido amplio. Si no hay gemelos, solamente en sentido estricto. ¿De acuerdo? Quedémonos con eso. Eso es. Fíjate, aquí te está diciendo el valor de la heredabilidad calculado a partir del parentesco, que es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra APP, calcularlo a partir del parentesco, que lo sabemos, es el valor de la correlación. La correlación se suele expresar con un estadístico que se llama R de Pearson, es el estadístico más más utilizado en los estudios correlacionales entre los parientes considerados, porque por eso estás estudiando parientes, que son los que comparten genes, uno es pariente de otro porque comparte genes, no valen parientes políticos, ¿vale? Aquí no vale, claro, el cuñado no, entre cuñados no hay, no se comparten genes, esperemos, ¿de acuerdo? Dividido por el grado de parentesco. Y el grado de parentesco, matemáticamente, se expresa con el porcentaje, tanto por uno, no en porcentajes, no. ¿En qué proporción de genes se comparten entre los dos individuos? ¿De acuerdo? En nuestro estudio, entre los tres individuos a los que pasabais el test, había dos que eran parientes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos genes compartían? Entre padre e hijo. ¿Cómo que uno? Eso es. ¿La mitad? ¿Qué cuánto es numéricamente? 0,5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir la correlación entre 0,5. Esa es para calcular nuestra heredabilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a tener, o sea, mandado el equipo docente los resultados de la muestra total de todo lo de tata y nos da unos valores de correlación. Con esos valores de correlación podemos calcular la heredabilidad de cada uno de los cinco rasgos en los que, con el número que nos daba el BCI. Ya está. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener que hacer para calcular la heredabilidad. Por cierto, se lo pasábamos a tres personas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Ahora vamos a ver aquí. Entonces, centrándonos. La APP1. Objetivo, calcular la heredabilidad de los rasgos de la personalidad. ¿De acuerdo? En realidad, de los rasgos de personalidad, según se definen por el BCI que crearon Costa y McRae en el 74. Es decir, yo no me voy a mojar si está bien definida la personalidad. Eso que se lo coman Costa y McRae. Yo lo que digo es, según Costa y McRae, esto es, y con esto, utilizando esta herramienta, vamos a calcular la heredabilidad. Como en todo experimento, siempre hay que definir una variable independiente y una variable dependiente. Para que os entre ya en la cabeza, la variable independiente es aquella que tú manipulas, o bien, si no la manipulas, es en la que repartes los individuos de tu estudio al grupo experimental o al grupo de control en función de los distintos valores que tenga esa variabilidad. Para entendernos, si estoy haciendo un estudio de un analgésico, por ejemplo, y lo estoy comparando con placebo, ¿vale? Mi variable independiente es principio activo, o sea, fármaco o placebo, ¿no? Principio activo sí o principio activo no, porque el placebo tiene que ser lo más parecido al otro, pero sin el principio activo. ¿Entendemos? Esa es la idea de un buen placebo. Uh-huh. ¿Entendemos, no? Que la variable independiente es que lleven eso o no lo lleven. Uh-huh. ¿Y la variable dependiente cuál es la que yo mido? Uh-huh. dependiente porque dependen mis resultados de esa variable. La que yo mido, la que yo comparo, la que yo estudio y veo a ver si los distintos grupos de la variable dependiente tienen distintos resultados en la variable dependiente. Eso es lo que cómo se funciona en ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, la variable independiente es el parentesco. Podemos establecer correlaciones 2-2 entre los tres individuos que tenemos. Si lo hago entre padre e hijo, que tienen parentesco, ahí ese será mi grupo experimental, porque tiene valor de parentesco 0,5. ¿De acuerdo? Pero tienen ese valor de parentesco. Ahora, entre sujeto A, que era el hijo, y sujeto C, que era el amigo del hijo, ¿qué valor de parentesco hay?
Cero.
Entonces, ese es el valor de mi variable independiente en eso. Pero de ahí no puedo calcular la heredabilidad, ¿no? Porque la heredabilidad era R dividido por el parentesco. ¿Os acordáis lo que era dividir por cero?
Infinito,
¿verdad? O caca. O sea, en matemáticas es caca. Es una indeterminación. Se dice infinito, pero en realidad es caca. No se puede utilizar. ¿De acuerdo? Está mal en matemáticas. Aritmética no prohíbe. Es una de las leyes que te da así el profesor si divide por cero. ¿De acuerdo? No se divide por cero. Entonces no se puede calcular ni a partir de la correlación entre hijo y amigo, ni a partir de la correlación entre padre de A y amigo de A. Porque se supone que padre de A y amigo de A, a menos que padre de A y madre de B sean más que amigos, no hay correlación. ¿Entendemos, no? Esa es la idea. Con lo cual, vamos a poder establecer correlaciones 2-2 y, por lo tanto, tener tres grupos. Un grupo que será el experimental, en el que puedo calcular la heredabilidad, que será a partir de la correlación entre A y B, entre hijo y padre, hija y madre, ¿de acuerdo? Y dos grupos control. Correlación, por lo tanto, que establezca entre A y C, que era hijo y amigo del hijo, y correlación entre padre de A o madre de A y amigo o amiga de A. ¿De acuerdo? Que ambos dos serán grupos control, por lo tanto. Dice, la heredabilidad. Esto está puesto, la heredabilidad calculada en esta APEC, por lo tanto, siempre será en sentido estricto. ¿No? ¿Por qué? Dice, ya que, lo pongo aquí todo, al no compartirse el 100% de genes, no podemos tener en cuenta la variabilidad debida a la dominancia ni la variabilidad debida a la epistasia, lo que hemos comentado hace un momento. Solo podemos, puesto podemos con mayúscula, no sé por qué, debía ser antes de las elecciones y era un mensaje eso eliminado o algo. Debía tener en cuenta, podemos tener en cuenta la variabilidad debida a la acción de los genes alíquidos. Es la única que podemos tener, por eso es variabilidad en sentido. Lo entendemos hasta ahora, ¿no? Ahora bien.
Pregunta.
Pregunta.
O sea, ¿por qué los grupos, o sea, por qué la correlación entre A, C y B, C son grupos de control? Al final he entendido el concepto de grupo de control.
A ver, un grupo de control, en el caso, fíjate, quiero decir, si tú no tienes grupo de control y si solamente hubieses pasado el BCI a padre e hijo, ¿a qué se debe esa correlación? Tienes que tener otros en los que no tengan esa correlación genética. Y no te dé ese resultado, los resultados se acerquen bastante a cero para que el otro sea, ¿entiendes? Tú pruebas con placebo, porque imagínate que si solamente el hecho de tomarte una pastilla creyéndote que lleva algo, ya te provoca una mejoría. Tienes que tener un grupo que controle que eso que estás viendo en el otro lado realmente es efecto de tu variable independiente. ¿Entendemos? Por eso tienes que tener unos grupos de control con otro valor de la variable independiente.
Sería como el ruido de fondo, ¿no?
Por ver. Eso es, por ver qué ruido de fondo hay, como tú dices, que puede ser. Ahora veremos a ver en este caso, que no es tan sencillo de ver como en el, como en los medicamentos, que te pongo el ejemplo, que era más sencillo, qué matices podemos dar a toda esa información que nos puede llevar, ¿vale? Pero es lógico que se establezca en un diseño experimental, siempre tenías que tener un grupo control para decir, esto que ocurre no ocurre por azar, sino porque mira, a estos que no tienen esto, no les ocurre. Tenemos. Esa es la idea. Muy bien preguntado, por cierto, tienen que, está muy bien que pregunten, no te quedes con esas cosas dentro que te hacen mal. Entonces, fijaos, resultados globales de 2024, esto es lo que nos ha devuelto el equipo, ¿vale? Tablas conjuntas de centros asociados. Esto es lo que, los resultados que nos han dado después de pasar, de que todo yo le envíe los resultados de Móstoles, de todos los centros asociados de España, les envían. Para que os hagáis una idea, el número de... Por aquí tenía apuntado. Eran cuatro, pero no importa exactamente el número concreto. Han sido 4.200 y pico alumnos que han hecho esta práctica, para que os hagáis una idea. 4.200 y pico de muestra. Aquí en Móstoles, que será uno de los más numerosos, habremos sido pues, como 160 o cosas así al final haciendo esta práctica. ¿De acuerdo? Evidentemente somos mucho menos que 4.200. ¿Vale? Esa idea. Quedamos de momento con esos resultados. Cuando nos dan los resultados, nos dan estos resultados. Fíjate, primero nos dan una tabla 1 en los que nos muestran cuál ha sido la media. Recordad que el resultado que nos salía era que para cada sujeto experimental que pasábamos, te daba un valor de extraversión, un valor de cada uno de los cinco rasgos, ¿no? Te daba, pues como en este caso, 26,9 de extraversión, 33,49 de empatía, te daba un valor para cada uno de los cinco rasgos. Eso era una especie de perfil, ya está, que ibas a comparar con los otros para ver cómo correlacionaban. Ya está, se hacían los estudios estadísticos de correlación, que los hace el equipo docente y a nosotros nos da solo los resultados. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo que nos está diciendo es que hemos obtenido unas medias que estos son los valores que han tenido medios, es decir, de tu sujeto experimental, el sujeto experimental que era A, es decir, los hijos, a ti te habría dado 27, a otro le ha dado 28, a otro le ha dado 24, a otro 32, y la media de todos al final ha sido 26,69. Eso es lo que nos está diciendo en extraversión. Ya está. La media de los progenitores ha sido 27,8, la media de los amigos de los hijos nos ha dado 26,70. ¿Vale? Ya está. Eso es una media, que tampoco nos sirve mucho para lo que vamos a hacer, pero nos lo dan. ¿Vale? Y está bien que entendáis lo que es una media y qué es lo que nos está diciendo. Y sobre todo esto. Esto que viene aquí, esta S, ¿sabéis lo que es?
La varianza.
No exactamente, pero tiene relación. Es la desviación estándar. ¿Vale? La varianza se calcula a partir de la desviación estándar. Eso es lo que haréis. Pero, en realidad, es una medida que nos está hablando de la dispersión que tiene esa muestra. Variación estándar, como su propio nombre indica, es cómo, cuál es el estándar de desviación con respecto a esa media de la mayoría de tu grupo, cuál es la desviación, por lo tanto, el estándar, lo que su propio nombre indica, ¿vale? Es una medida, al fin y al cabo, de variabilidad, que hace referencia también que la varianza tiene relación con. Pero no es la varianza, nos está haciendo aquí, con lo cual no vamos a utilizar la varianza. Aquí vamos a utilizar a calcular la heredabilidad a partir de la correlación. Es como se hace en estudios con variantes, que eso hemos puesto antes. Pero esta idea nos da una idea de lo que varían esos resultados. Lo que viene a ser más o menos, que en realidad podríamos decir que la puntuación en nuestra versión del grupo ha sido 25,69 más o menos 5,9. Hacia arriba o hacia abajo se desvían así más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, eso, evidentemente, si la desviación estándar es muy grande, como ocurre cuando tú ganas 5.000 y yo 0 y la media de 2.500, pues la media es menos representativa de lo que ocurre en ese grupo. Ya está. Quedémonos con esa. Si la desviación estándar es más pequeña, para el resultado individual es más representativo, más cercano a esa media. Eso es lo que nos está diciendo. Esto, fijaos, al mismo tiempo nos presentaban estos mismos valores en gráficos, que aquí en estos gráficos nos está haciendo referencia a la media. A las medias de empatía, de esta versión, fijaos que eso es lo que nos está diciendo. Teníamos 26 y pico para el grupo A, 27, casi 27 o 27 y poco para el grupo B, ¿no? Eso es lo que nos estaba diciendo, mira, la media, 26,69, 27,08, ¿vale? Casi está llegando aquí, como veis, a 27,10, 7,08, o sea, aquí nos están reflejando lo que veíamos antes en esto gráfico. ¿Esto para qué nos sirve para calcular la heredabilidad? Para nada, ¿de acuerdo? Pero sirve para que veáis cómo se manifiestan los resultados en un gráfico de barras. Y yo aprovecho además para que os deis cuenta de lo fácil que es que nos manipulen con gráficos de barras. Porque, evidentemente, fijaos que parece que hay una diferencia grandísima aquí, ¿vale? Pero cada vez que veáis unos gráficos de barras, quiero que os fijéis en la escala que tenemos aquí. Y como veis aquí, fíjate que la parte más baja de la escala es 26,50 y la parte más alta 27,10, con lo que quiere decir que de aquí a aquí, en realidad, hay una diferencia de 0,6. Es casi nada. Es 0,6, no llega ni a un punto. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, que en franqueza tenemos la parte más baja 33,5, la parte más alta 37,5. Hay 4 puntos de diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Mirad aquí, 28,50 en la parte más baja, la parte más alta 35,57 de diferencia. De escalón en escalón aquí va un punto entero. ¿De acuerdo? La diferencia que hay entre este y este, que es, fíjate, si este es, vamos a ver el dato numérico que es más fácil, de 26,7 casi a 27,08, es que va de 0,03 casi, o sea, es que estas diferencias que vemos aquí tan grandes, si estuviesen aquí, estarían a este nivel, es decir, no llegarían a nada, serían prácticamente iguales los tres resultados. Sin embargo, nos lo muestra aquí porque lo que quieren es magnificar el efecto, las diferencias que hay dentro de cada rango sin tener en cuenta, pero no es comparable lo que vemos aquí con lo que vemos aquí, porque esto, que la escala esta es distinta en cada uno. ¿Entendemos? Esto realmente, si lo pusiéramos con y el otro menos de 27, que varía en nada, que de verdad que habría unas diferencias que serían casi a la misma altura. ¿Veis lo fácil que es manipularlo? Por cierto, en la mayoría de los estudios que veáis, que os estén mencionando medias y desviación estándar, generalmente la desviación estándar te la ponen como una antenita que sale aquí arriba. ¿Vale? Que si tenemos una antena pequeñita, significa una desviación estándar pequeña. Si tenemos una antena muy gorda, significa que hay mucha dispersión de datos, una desviación estándar. Yo lo digo para cuando veáis cualquier estudio, en cualquier paper, esa antenita que veis ahí arriba, significa está representando esa desviación estándar. De acuerdo que en algunos incluso te la ponen hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Pero se obvia lo de abajo para que quede más jugo el gráfico y generalmente te la ponen sola. A lo que vamos, que vamos a responder lo que se necesita responder en este cuestionario que algunos ya habréis accedido a él, etcétera, etcétera. Muy bien. Como sabemos, vamos a calcular la heredabilidad a partir de la correlación. Pero de la correlación, las correlaciones nos lo dan en la tabla 2. Tabla 2 de resultados globales. Tabla conjunta centros asociados, no de aquí, sino de todos, de los 4.200 alumnos, 4.200 y pico. Solamente de las correlaciones entre padre e hijo. Las correlaciones entre padre y amigo y entre hijo y amigo, caca, que tienen cero debajo. No se puede dividir por cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor de la heredabilidad? Que os lo preguntarán en el cuestionario que nos ha dado nuestro ejercicio de cada uno de los cinco rangos. Pues tenemos que dividir la correlación, el valor de R, de RDA, ¿vale? Que es 0,21 en el caso de la extraversión, por 0,5, que es el parentesco, el valor del parentesco, compartir el 50% de señal. ¿Cuánto es 0,21 dividido por 0,5?
0,42.
0,42. Muy bien. Eso se puede hacer sin calculadora perfectamente, ¿no?
Porque
es multiplicar por 2. Eso es. Es decir, la aritmética da la más magnífica casualidad de que dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Con lo cual, para calcular la heredabilidad, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 esto. La heredabilidad de extraversión, multiplicar por 2, 0,21. La heredabilidad de la empatía, 0,44. Multiplicar por 2, 0,22. La heredabilidad de la escrupulosidad que nos ha dado, multiplicar por 2, 0,15. O sea, 0,30. ¿Entendemos? 0,30 es 30%. Vale. Fijaos que nos da capicúa, es decir, la extraversión nos ha dado el mismo valor que la franqueza, los dos de los extremos, la empatía, lo mismo que el neuroticismo y la de en medio. Así ha quedado precioso, súper bonito. ¿Vale? Esos son los resultados que nos ha dado este año. Bien, ahora bien, ¿qué nos dicen los otros valores? ¿Qué nos dicen las otras correlaciones? Fijaos que la correlación, si no es esa correlación, no es atribuible a que compartan genes. ¿A qué es atribuible que se parezcan padre e hijo? A un ambiente compartido, evidentemente. ¿Y en cuál de los dos grupos de relación será más importante el ambiente compartido? Entre amigo e hijo, que viven el mismo momento cultural, hacen gracia a la misma historia, si a uno le renta al otro también. ¿Entendemos? Sin embargo, lo que al hijo le renta, al padre le mola. Y es como tenemos idiomas distintos, gracias distintas. Arevalo hacía gracia, ahora no, esas cosas, ¿entendemos? Eso marca también una época, un momento, una coincidencia ambiental mucho más grande entre padre, entre hijo y amigo, que entre padre y amigo del hijo, que no comparten ni genes y ambiente, simplemente un ambiente general cultural que también influirá de alguna manera. De hecho, las correlaciones entre progenitor y amigo son bastante cercanas a cero, muy cercanas, que es lo que, para lo que sirve el grupo corto. ¿De acuerdo? Sin embargo, entre las de hijo y amigo sí se ve alguna correlación y en algún caso más correlación incluso que la debida a compartir genes. De manera que sabemos que esta nos está reflejando cómo en esos rasgos de la personalidad influye ese ambiente compartido. ¿De acuerdo? Ya está, eso es lo que nos están diciendo. Si te piden en el cuestionario que digas qué significa cada una de estas correlaciones, es eso. Nos están diciendo ambas que el parecido que es debido a ese ambiente compartido, pero evidentemente el ambiente compartido es más importante entre hijo y amigo que entre padre y amigo y hijo, que viven, como por así decir, mucho más alejado. Entendemos, ¿no? Esa es la idea. Otra cosa que te suelen preguntar, ¿cuál de los dos grupos control es mejor grupo control? ¿Qué pensáis?
El de padre y amigo.
El de padre y amigo, ¿por qué?
Porque no tienen nada en común.
Eso es, porque no tienen nada en común y fíjate, porque si decimos que el buen grupo control es el que es más parecido al grupo experimental y solamente se diferencia en la variable independiente, fíjate, entre padre e hijo habrá la misma distancia generacional muy parecida que entre padre y amigo del hijo, ¿sí o no? Y que son más parecidos, por lo tanto, esas correlaciones, lo único que entre padre e hijo hay una coincidencia genética y entre padre y amigo de hijo no lo hay. Con lo cual, las diferencias que establezcamos entre ambos, si en lo único que se diferencian es en que comparten genes, los podemos atribuir a que comparten genes. Con lo cual, el mejor grupo control es ese, es decir, el buen placebo es aquel que tiene el mismo tamaño que el medicamento original, tiene el mismo color, el mismo sabor, ¿entendéis? Es que se parece, pero lo único que varía es que uno lleva un principio activo y el otro no. Ya está, ¿entendéis? Esa es la idea. Entonces, se parecen más padre, amigo e hijo. O sea, si os preguntan eso, os pondré bien la respuesta a todos los que me digáis que la correlación entre DC es mejor control sobre las correlaciones entre padre e hijo que la correlación entre A y C, entre hijo y amigo. Dime, pregunta.
Entonces, la influencia ambiental entre progenitor e hijo es nula.
No. Entre el progenitor e hijo, fíjate tú, si la variabilidad total que ves en la heredabilidad, que por lo tanto es la atribuida, la proporción atribuida a genes, el resto hasta el 100%, será atribuido al ambiente. Fíjate que en todas nos da incluso una heredabilidad menor del 50%. Ajá. En la que más nos da es del 44%. Si es del 44%, el otro 66%, ¿a qué será debido? A variabilidad ambiental. Ajá. Con lo cual, en nuestro estudio, no digamos más porque en nuestro estudio no sacamos conclusiones locas, no ha tenido ningún rigor experimental. Ajá. O sea, yo no sé si tú te has inventado los datos.
No.
Por mucho que hagas, que digas, lo que sea, entendemos, por ejemplo, no sé si a todos se les ha pasado en las mismas condiciones, no sé si todos han contestado igual de rápido y a uno le has dado, a uno le diste el test y te lo dio a la semana siguiente, es decir, no hay ningún rigor experimental, no se pueden sacar conclusiones. Pero si tuviese, suponiendo esto, en nuestro estudio lo que nos está diciendo es que en el caso, en el rasgo que es más heredable y que por lo tanto en el cual influye más esa coincidencia genética, en este caso, la franqueza y la empatía y el neuroticismo son los que nos dan una correlación de 0,22 y una heredabilidad consecuente de 0,44, significa que aún así el 66% de la variabilidad se explica por diferencias ambientales. O sea que en ese constructo de empatía influye más el ambiente que los genes. Uh-huh. Entendemos que aún así nos están diciendo, ¿hay una influencia genética? Sí, pero el ambiente influye más. ¿Entendemos? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente que os preguntan, que también os preguntan. Os dicen, estos son los datos que hemos tenido en nuestro centro asociado. Fijaos, tabla conjunta de Móstoles. ¿Vale? Esto es lo que me ha salido a mí cuando yo reuní todo lo que me enviasteis vosotros y lo junté en una tabla de centro asociado de Móstoles. Nos sale esto. Fijaos que aquí las medias nos salen muy parecidas a las que iban saliendo, ¿vale? 26,64, eran muy parecidas, ¿recordáis la media que nos daba de escrupulosidad a D2? 26,69, fíjate, una media muy parecida. En todos los lados dan unas medias realmente parecidas. Ahora bien, y la deviación estándar podemos suponer más o menos parecida, pero tenemos que venir a esta tabla que es en la que podemos calcular la heredabilidad. Si calculásemos la heredabilidad, fijaros lo que nos ocurre aquí, que esta versión nos sale con una correlación mínima, prácticamente despreciable, prácticamente de cero, ¿De acuerdo? ¿Qué empatía nos da? ¡Uf! Un 64% de heredabilidad en nuestro caso, ¿vale? Neuroticismo muy parecido a lo que le sale en los datos totales, 0,21. Franqueza nos daría una heredabilidad de 0,20, del 20%. Y escrupulosidad exactamente igual, un 15%. Fijaos lo que ha salido, ¿vale? Sin embargo, la correlación en escrupulosidad, que también era más alta en la general, pero un 18, aquí es un 28 la que nos da entre hijo y amigo. ¿De acuerdo? Joder, fijaos lo que hay, ¿no?
¿Pero eso es negativo? ¿Eso es mal?
¿Qué es negativo? No significa que esté mal. Es una correlación negativa. Una correlación negativa significa que correlacionan, pero en sentido contrario. Cuando a ti te gusta, al otro le disgusta. Imagínate. O sea, si no hay correlación, es que no tiene relación lo que a ti te ocurra con lo que le ocurra al otro. Si hay correlaciones, es lo normal, que sean positivas, que sean correlaciones hacia el mismo lado, cuando a ti te gusta, al otro también. Y en este caso, cuando a ti te gusta, al otro le disgusta. O sea, que eso es lo que te está diciendo. Pero, en realidad, ¿qué es lo que ocurre aquí? Para calcular la heredabilidad que nos ha dado nuestro ejercicio, aquí solamente se calcularían desde aquí. No te piden en el cuestionario que calcule la heredabilidad de los resultados que nos ha dado nosotros. Lo que te dicen es, ¿cómo explicas esta diferencia que hay de datos entre lo que nos ocurre teniendo en cuenta a Móstoles y lo que ocurre teniendo en cuenta a los 4.200 alumnos? ¿Por qué vemos resultados distintos? ¿Cuál pensáis que es la razón principal para que estos resultados sean distintos? Que en algunos casos son parecidos.
¿Eh?
El número de personas. ¿Y eso qué significa?
Cuanto más gente, menos variación hay, ¿no?
No variación hay, no. Cuanto
más fiabilidad.
Eso es. Es decir, que coger cientos, fijaos, si el resultado nos ha dado de 4.200, coger de 160 solo es hacer cherry picking. Es coger una cereza y decidir si la cosecha es buena. No es suficientemente representativa nuestra muestra. Y si quisiéramos hacer referencia a, por ejemplo, la heredabilidad de estos rasgos en la población española, tampoco los 4.200 serían representativos. Es decir, habría que hacer una buena selección de la muestra, en la que hubiese gente de distintos sitios, de distintas edades, de distintos... Es decir, tendría que haber una recogida de una muestra en condiciones. ¿Entendéis cuál es la idea, no? Pero la respuesta buena, y que yo voy a dar por buena aquí, es que son distintos porque la muestra en nuestro centro asociado es demasiado pequeña para ser representativa. Es decir, no es representativa de la población que quiere que llega a estudiar. Y 4.200 tiene más consistencia el resultado que es común a 4.200 que aquel que es común a 160. Ya está. Entendido de otro modo, si yo tiro tres veces una moneda al aire, pueden salirme tres caras. No es difícil que me salgan tres caras tirando tres veces una moneda al aire. Ah, si la tiro 500 veces, es muy difícil que me salgan 500 caras. Es más, si me salen 500 caras, esa moneda es falsa. Está mal. O tiene dos caras, o pesa más de un lado. Entendemos, ¿no? Que cuanto más se acerque al infinito, será cuando más vayas acercándote a la realidad. O que tú tengas un 50% de probabilidad de que tus hijos tengan los ojos azules, por ejemplo, no vale con que tú tengas unos hijos. Es decir, tendría cuando llegues al infinito casi de hijos, tendrán más o menos la mitad con ojos azules. Pero puedes tener un hijo, dos hijos, tres hijos con los ojos marrones sin ningún problema, sin que esa probabilidad no sea cierta. ¿Entendemos? Esa es la cuestión. ¿Qué? Entonces, con RBC y RAC no hacemos nada. No hacemos nada. Sí, hacemos mirarlo y ver que realmente RBC es mejor grupo control. De acuerdo, por lo que sabemos que es mejor grupo control, porque es más parecido al grupo experimental, solamente variando fundamentalmente en el valor de la variable independiente. Y nos sirve para ver que esa correlación nuestra probablemente esté indicando esa correlación genética cuando dices que no tienen ni tampoco tienen otra explicación alternativa, como ocurre entre hijo y amigo, que entre otras cosas era esperable que hijo y amigo coincidiesen de alguna manera, porque entre otras cosas por algo sois amigos, ¿sabes? Habrá habido ahí una cierta coincidencia, incluso os habréis hecho un poquito el uno al otro, habéis ido modelando historia, ¿no? Tendréis bromas solamente que solo entendéis vosotros. Eso hace una cierta coincidencia en estos rasgos que estamos estudiando. Esa es la idea. Pero no, el que calcule la heredabilidad con otro, lo tendré que poner mal el cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces, la heredabilidad solamente se puede calcular entre padre e hijo, entre aquellos que comparten genes. Y se calcula dividiendo esa correlación entre 0,5, o lo que es lo mismo, multiplicándolo por 2. Ya está. Eso es lo que... Con lo cual, os van a preguntar, ¿valores de correlación? Me los tenéis que decir. 0,44, o sea, 0,44, 0,42, 0,30, etcétera. Y multiplicar por 2 el valor de correlación de los datos globales. ¿De acuerdo? Mejor grupo control. Correlaciones entre padre e hijo. Digo padre y amigo del hijo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dicen ambos grupos? Nos están hablando de coincidencia ambiental, al fin y al cabo, ¿no? Eso es, de esa correlación se explica por ambiente compartido. Y hijo y amigo comparten más ambiente que el padre e hijo, digamos esto. ¿Y por qué son distintos los resultados con respecto a nuestro centro asociado? Pues porque la muestra de nuestro centro asociado es muy pequeña comparada con la muestra de todos los asociados. Y con esto y un bizcocho, hoy vamos a poder decir que acabamos la clase antes de que suene el timbre. Es una maravilla y nos vamos a poder ir la semana que viene, tenemos la última clase antes de Navidad. Puede ser que el resultado de la cierto, es el sentido estricto, eso es la heredabilidad, porque, como hemos dicho, no comparten el tiempo, pues no son gemelos. Puede ser que el resultado de la heredabilidad estricta, el otro 66% se deba también a la heredabilidad del otro progenitor, en algún porcentaje. ¿Qué? No, pero fíjate, no mezclemos. Aquí estás dividiendo por 0,5, porque los genes que comparten es 0,5. Es decir, para que nos diese 100%, la máxima correlación que tendríamos que encontrar es 0,5. No iban a correlacionar más de 0,5 nunca. 0,5 entre 0,5 es 1, es el 100% de la vida. Con lo cual se está estudiando con un progenitor. Olvídate de la variabilidad del otro progenitor, claro. Entendemos. El cuestionario no me lo enviáis a mí por correo. Lo subís a la plataforma. De donde lo has cogido, ahí lo entregas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. No sabes cómo, pregunta a tu compañero, que ya lo habrán hecho alguna. Y que, sobre todo, os lo digo porque el problema que yo tengo es que yo no veo lo que vosotros veis en la plataforma. Cuando yo entro a mí la plataforma, me identifica como tutor y yo veo los cuestionarios para poder cogerlos y corregirlos. Pero no veo dónde hay que subirlo, no tengo posibilidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Pues se sube solo, supongo que tendrás que darle un botón. De claro, supongo que tendrás que coger y decir, subir aquí, apuntar archivo y darle, ¿no? O cogerlo de tu ordenador, pegarlo y meterlo, que es lo que suele ocurrir, o das a explorar en tu ordenador y llegas y le das, seleccionas y abres. Que sí, suele ser agregar. Agregar. Vale. Bueno, espero que nos hayamos enterado y que lo hagáis todo bien y quiero que me deis unas vacaciones, que voy a tirarme con el gustazo de ir poniendo dientes. Y por cierto, a estudiar, que no os engañéis, es muy fácil sacar pie de la práctica y difícil avanzar. ¿De acuerdo? Y lo importante es que aprobéis el estado. Venga. Hasta... Voy a parar la grabación. Ahí voy a ver cuántos hemos tenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,